Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 35 minutos de las 8 de la mañana y comenzamos pues esta visita, esta entrevista con nuestro visitante del día de hoy. Estará a lo largo de todo el fin de hoy viernes y mañana sábado, debido a esa reunión del grupo parlamentario en la isla de Fuerteventura, aprovechando para visitar también otras instalaciones en nuestra isla. Nos referimos al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, recién aterrizado, vinimos con un pedín de retraso por la climatología, pero encantado de estar en esta isla maravillosa.
Muy bien, me imagino que, ¿cómo se siente uno después de partir con el Papa?
Pues la verdad es que mejor, yo lo digo, la bondad, la humildad, la paz que transmite, desde luego es especial, ¿no? Yo estuve con él también cuando era alcalde con la canonización del Padre Ancheta. Ajá. En su momento, que ofreció una misa en Roma, pero así tan cerca y en una recepción privada nunca había estado. Y la verdad es que asombra el conocimiento que tenía de los asuntos de Canarias, la preocupación sobre la migración, el reconocimiento del comportamiento ejemplar del pueblo canario con un asunto tan delicado. Y la verdad es que uno... Pues yo me vine encantado y de verdad que ha sido uno de los momentos especiales de mi vida.
Muy bien, en este caso le entregaba usted una bula de 1462, precisamente que tiene que ver con la defensa de los aborígenes, ¿no?
Sí, en la bula se autorizaba al obispo de aquel entonces, no solo a que los aborígenes tuviesen o pudiesen acceder al cristianismo, sino también que le permitía la excomulsión a aquellos que o los trataban con indignidad o incluso la esclavitud o la venta de los mismos, ¿no? Por lo tanto, ya desde 1462, Pío II pues ya reconocía que el pueblo guanche y de luego los derechos, que curiosamente es lo que buscan también esos que huyen del hambre, de la muerte y la miseria, tener derechos y un futuro.
Muy bien, pues me imagino que la acompañaba al vicepresidente, la acompañaba también Nieves Leydi
Candelaria, el vicepresidente y las dos consejeras que han tenido que ver de lleno principalmente, que es la de Servicios Sociales y la de Seguridad, ¿no?
Que tienen que ver directamente con el tema de inmigración. Bien, pues, en otro orden de cosas, el motivo de la visita hoy a la isla Fuerteventura es la reunión del grupo parlamentario de...
La visita al hospital de la resonancia magnética y mañana tendremos la visita al Parque Científico Tecnológico y a todas las obras que se están haciendo del aeropuerto para los globos aerostáticos, que ayer precisamente podía hablar con la ministra de Ciencia, ¿no? Y que es uno de los proyectos que está siendo financiado también por parte del Ministerio y que desde luego es un ejemplo en toda España y podíamos hablar del futuro y la proximidad de que se pueda inaugurar y lo que va a representar para Canarias el ponerla en el mapa.
Muy bien, pues en este caso, usted viene repitiendo desde que tomó posesión prácticamente en el fin de Navidad, en cada una de las ocasiones que ha tenido, viene repitiendo constantemente que este es un año difícil, muy difícil para Canarias, un año que hay que tener mucho empeño para sacarlo adelante. Nos enfrentamos la próxima semana con una preocupación importante en el sector alemán, en todo lo que es el origen alemán, nos acercamos a Fitur. Me imagino que ya estará usted dándole vueltas a cómo plantear la situación en la que estamos y a la que nos enfrentamos.
Sí, el turismo va bien, el turismo va fuerte. Hemos cerrado un año 2023, y yo creo que espectacular y de récord, ¿no? Pero no es menos cierto que ya a partir del 1 de enero de este año ya se está aplicando los derechos de emisiones de CO2. Y eso tenemos que vigilarlo de cerca porque el encarecimiento de los billetes aéreos para el mercado alemán y para el mercado británico, en Fuerteventura afecta principalmente el alemán, pues puede tener un impacto a lo largo del año. El sector turístico, ayer precisamente presentábamos la reedición del programa Crecer Juntos, incorporando a Cinca a los industriales, precisamente por eso, ¿no? O sea, si tenemos que vigilar y una feria como la que vamos a tener la semana próxima en Madrid, si nosotros no cuidamos la locomotora de nuestra economía, la que tiene que tirar del sector primario, la que tiene que tirar del sector industrial, la que tira de la restauración, del ocio, pues mal vamos. y ahora mismo los conflictos bélicos que no se acaban de Ucrania y de la Franja de Gaza, el encarecimiento de los billetes aéreos fruto de esos derechos de emisiones de CO2 que se cargan a partir del 1 de enero, y unido también, y no podemos obviar el clima político de Madrid y las elecciones europeas del 9 de junio, pues hace que el año esté lleno de incertidumbre. ¿Eso qué implica? Hay que estar en tensión, hay que estar centrado en resolver los problemas, precisamente para que cuando acabe el año 2024 podamos ofrecer un balance positivo a la ciudadanía.
Muy bien, en cuanto a crecer juntos, no todo, es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, usted ya lo hacía hace 4 años en la legislatura 15-19, y en este caso son pocos los establecimientos hoteleros que trabajan con vinos, con quesos y otros productos de Canarias, ¿no?
Sí, estamos sumando a las cadenas, pero ya no solo es, ayer el presidente de Sotel hablaba, ¿no? O sea, y de la patronal turística española, que es Jorge Marichal. O sea, ya no solo efectivamente que tú vayas al restaurante y en la carta de vinos puedas tener un vino canario, no solo que tú vayas a un buffet y puedas tener un buffet de productos canarios, que va desde la miel hasta el aloe, hasta el queso, hasta el aceite, sino que además todos los desechos, por ejemplo, orgánicos de los hoteles, que son cantidades industriales, se puedan luego producir compost que vuelva al campo y que se vuelva a producir. Se trata de poco a poco ir cerrando el círculo para que nuestra economía sea sostenible. Somos conscientes que es muy difícil. Bueno, ahora mismo es imposible que podamos ofrecer queso majorero, que es exquisito, para 16 millones de turistas de Canarias. Pero oye, para los turistas que vienen a Fuerteventura, sí. Entonces, ese trabajo, que cuando llegues por la noche y te pongas la chocolatina, que sea una chocolatina Tirma, de una industria canaria o de chocolate de la Candelaria, todo ese pequeño gesto lo que hacen es darle estabilidad al resto de los sectores. Y eso rebunda directamente en el empleo y en el beneficio para todos los canarios. Ese es el objeto del programa Crecer Juntos, la voluntad. Además, hemos incorporado a las dos universidades públicas y la voluntad es que la locomotora de verdad al final tire del resto de las economías. Y a veces ha sido simple y llanamente por desconocimiento, no porque haya habido mala fe.
Bien, uno de los temas que ha saltado esta semana, y bueno, pues se ha aprovechado cada uno como ha querido, es el tema de La Palma, la excepcionalidad que se hacía en cuanto a suelo rústico para el tema de vivienda. Más tarde salió usted, se aprobó en el Parlamento, más tarde salió usted y hablaba de para viviendas sociales podría ser una solución también, pero ayer salía el consejero de Obras Públicas para comentar que no se va a utilizar suelo rústico para construcción y que en este caso es una excepcionalidad de suspensión de planeamiento que solamente se refiere a La Palma como consecuencia de la erupción volcánica.
Sí, vamos a ver, estamos preparando un decreto. Lo que este gobierno está haciendo no es mirar para otro lado, esconder la cabeza o hacer más de lo mismo. Nosotros hemos venido a resolver o a intentar resolver los grandes problemas que tiene Canarias. Y uno de ellos es vivienda. Eso es algo que nadie lo puede poner en duda. Y en este caso, la isla de Fuerteventura más. Vale, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho y qué estamos trabajando? Estamos trabajando un decreto para que de manera inmediata se facilite la construcción de vivienda. En el caso de la isla de La Palma, con motivo de la reconstrucción del volcán, es que las viviendas que se llevó el volcán estaban en suelo rústico. Luego, si queremos dejar que las viviendas vuelvan a construirse donde estaban, donde permite la colada, aquellos que tienen pues la colada un espesor de más de 10 metros, pues oye, pues tendrán que construir el suelo rústico. E incluso algunas otras que a lo mejor no pueden, pues porque han quedado en la zona de exclusión o porque todavía no van a poder construir porque todavía hay mucha actividad y hay mucho calor debajo, pues esas otras tenemos que dar una posibilidad. Y esa posibilidad, pues mayoritariamente tiene que ser un suelo rústico. En el caso del decreto para el resto de Canarias, oiga, es que el suelo rústico se está construyendo vivienda hoy en día, asentamiento rural. Luego hay gente que pone las campanas al vuelo. Oye, pues hoy en día el planeamiento de los ayuntamientos y de los cabildos permite que se construyan viviendas con unas determinadas características y con una determinada superficie de parcela en suelo rústico. Nosotros no nos vamos a meter ahí con el decreto que estamos preparando, que es otro decreto. Porque ese otro decreto lo que va a permitir es pues acelerar los procedimientos, va a permitir que en determinados tipos de suelo o en determinadas clasificaciones, como puede ser equipamiento, se pueda construir vivienda, va a permitir revisar los módulos para que el sector privado pueda construir viviendas de protección oficial, cosa que ahora, como están desactualizados, no está ocurriendo, porque necesitamos que el sector público construya vivienda, pero también el privado, porque el problema de Fuerteventura, principalmente, es que médicos y profesores rechazan el destino porque no pueden pagar el alquiler. Y un médico y un profesor de instituto no puede acceder a una vivienda de régimen especial de protección oficial porque sus retribuciones se lo impiden. Luego, si queremos solucionar el problema más allá de los titulares y los chascarrillos, tenemos que ponernos a trabajar. Y eso es lo que presentaremos a lo largo del mes de febrero, ese decreto de acceso a la vivienda, donde no vamos en absoluto ni a consumir suelo rústico ni protección paisajística.
Bien, y otro de los temas que afecta directamente a la isla, bueno, afectan todos a la isla Fuerteventura, es el tema de la línea Tarfaya. Llevamos tantos años hablando de ella y ahora que parece que se vislumbra una solución, bueno, pues empiezan a surgir todo lo que se esperaba ya desde el principio. El último ha sido Saja, que se queja de los problemas que puede originar esa línea con la importación de los hortofrutícolas. No solamente porque la mano de obra es más barata, por las plagas que dice puede traer. No tener las mismas exigencias de control fitosanitario, como además el problema de la producción. Ahí hay mucha más producción que aquí en las islas.
Pero vamos a ver, ni más ni menos que la piña tropical que nos viene, o la banana que nos viene de Sudamérica. A ver, por supuesto, de hecho Coalición Canaria lleva años reivindicando un mejor control en los puertos y aeropuertos, llevamos reivindicando que aduanas y los controles fitosanitarios que se pueda, y ahora con el Estatuto de Autonomía vamos a poder conveniar, poder fomentar, incrementar esos controles, pero eso que es obvio y que lo compartimos todos y que por supuesto vamos a tener que pedirle al Estado que mejore y sea más eficiente, no solo en Tarfaya, sino en el resto de puertos de Canarias, nos quita para que se abra una nueva línea que mejora la conectividad con África y que se nos abra una oportunidad tanto a los ciudadanos de Canarias como, por supuesto, para esas relaciones con África. No podemos decir continuamente que queremos ser un hub internacional entre África, Europa y Sudamérica, y luego negarnos a que se incremente la conectividad. De hecho, ya hemos hecho una apuesta en su momento en el pasado por esa conectividad con Vinter, con los vuelos. Luego, ahora mismo lo que se nos abre es una oportunidad por la que el gobierno ha luchado durante mucho tiempo, y por supuesto que hay que estar atento a esos controles fitosanitarios, por supuesto que lo vamos a estar, y por supuesto que vamos a exigir, ojalá fuese una competencia de la comunidad autónoma, es una competencia del Estado, que el Estado lo refuerce. Pero es que no es incompatible, lo que pasa es que yo entiendo que hay gente que le interese generar follón y crispación, pero no es el caso.
Muy bien, a lo que se viene oponiendo también el gobierno de Canarias y se opone en la actualidad, si lo hacía público la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, es al tema de las tasas aeroportuarias, es algo que encarecería aún más en los vuelos y que podría llevarnos a una situación que, bueno, por eso hablaba yo antes de lo que se está viendo Alemania, ¿no?
Sí, yo creo que lo han hecho a espaldas del gobierno de Canarias, nos oponemos radicalmente a esa subida de tasas. Entendemos que los aeropuertos canarios no son altamente, son altamente rentables para la AENA y para el gobierno de España. Sin embargo, no estamos recibiendo las inversiones que nos corresponderían en cuanto a las infraestructuras, las mejoras. Y nosotros creemos que en un momento en el que ya de por sí los billetes van a subir por los derechos de emisión, pues creemos que es un error estratégico y que puede perjudicar al turismo esa subida de tasas. Máxime cuando esas tasas no están revirtiendo los aeropuertos canarios, sino que se están yendo para compensar los déficits de otros aeropuertos de la península. Por lo tanto, nosotros creemos que ha sido un despropósito. Vamos a intentar revertirlo, somos conscientes de que AENA está participada, pero desde luego no entendemos por qué se ha hecho a espaldas de Canarias cuando además conocen nuestra posición desde hace bastante tiempo.
Bien, y por último, el tema del Partido Popular. El presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, se despachaba esta semana con un, bueno, pues, desamor con Coalición Canaria, pero que vamos, no iba a poner en peligro el gobierno porque si no le abriría la puerta rápidamente al Partido Socialista, que ya estaba a la espera para poder pactar con ustedes. cómo se vive todo esto, cuando además su, el líder del PP en Canarias, su vicepresidente, dice que, bueno, gracias a la relación estrecha que mantiene con usted, bueno, pues no, el pacto goza de buena salud.
El pacto goza de buena salud. El vicepresidente Imanolo Domínguez no solo está haciendo con todo su equipo un gran trabajo, sino que además yo puedo decir que nos conocemos hace muchos años y que tenemos una muy buena amistad. Y eso ayuda, ¿no? Y este pacto, que fue el primer pacto después de las elecciones autonómicas que se hizo en España, se hizo porque hay una confluencia y una visión común del diagnóstico de los problemas de Canarias y de cómo se tienen que resolver y de cuáles son las acciones. Y de hecho se está viendo en estos primeros seis meses de gobierno, desde la actuación determinante en política de vivienda, en energía, en materias sociales, en materias sanitarias, con lo cual el gobierno está actuando con paso firme en resolver problemas, por ejemplo, que ha tenido que resolver el vicepresidente de todos aquellos empresarios que dejaron tirados de cobrar los fondos COVID, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de problema. Yo puedo entender que el Partido Popular, pues en Madrid, fruto de toda esa crispación y ese enfrentamiento, quiera que las cosas se dividan entre unos y otros, o entre rojos y azules, o entre blancos y negros, ¿no? Y esa realidad no nos afecta a Canarias. Nos hemos generado como un espacio donde nos entendemos, donde hablamos, donde resolvemos, donde llegamos a grandes acuerdos, donde resolvemos los problemas. El último gran acuerdo ha sido el de materia migratoria, donde salvo Vox, todas las fuerzas políticas hemos estado a una para que se resuelva una situación que está siendo muy compleja y que el 24 va a seguir siéndola, y eso no va a afectar. A partir de ahí, pues evidentemente, Coalición Canaria actúa en Madrid, que no tiene ningún acuerdo, sino uno de investidura y de legislatura, pues actúa con la lealtad canaria. Yo le voy a poner un ejemplo. Hoy estaríamos hablando aquí, si no se hubiesen aprobado los decretos, de si el transporte sigue siendo o no gratuito. Hoy estaríamos hablando aquí, no de lo que hemos hablado, estaríamos hablando de si todos los trabajadores en La Palma que están en un ERTE fruto del volcán y que no han podido recuperar su trabajo porque no han podido poner sus negocios, dejarían de cobrar el ERTE y se tendrían que ir al paro o perder su puesto de trabajo. Hoy estaríamos hablando aquí de todas aquellas empresas que están sepultadas debajo de la lava, que no han podido reconstruir su negocio y que los empresarios no tendrían con qué darle de comer a sus hijos. Luego, los decretos que hemos aprobado los hemos hecho porque están en la agenda canaria y porque resuelven problemas de los canarios. Y esa es nuestra obediencia, no tenemos otra obediencia. Y eso lo tenemos clarísimo, Canarias. Es cierto que, bueno, pues el señor Feijóo, pues a lo mejor se enfadó, pero yo no estoy para hacer feliz al señor Rajoy, perdón, al señor Feijóo. Yo estoy para resolver los problemas de los canarios.
Bien, pero esa misma situación se produce entre parte de los canarios, ¿no? El hecho de a mí no me sorprende, porque siempre Coalición Canaria, como el PNV, como Convergencia y Unión, hoy Junts, bueno, pues han sido partidos que han por la defensa del territorio, pues han pactado lo que más interesara en Madrid a lo largo de todas estas legislaturas atrás. Sin embargo, en este caso parece que hay como cierta discrepancia a la hora del voto que se produce en Madrid a través de la diputada.
Sí, pero ya le digo, discrepancia con...
Pero no, esto parece, presidente, que no acerque mucho al gobierno de España con el gobierno de Canarias.
Bueno, yo creo que este voto sí acerca al gobierno de España con el gobierno de Canarias, en el sentido de que nuestro voto fue determinante para aprobar los dos decretos. Se llevaron tres decretos, uno se perdió porque Podemos le votó en contra a Yolanda, y los otros dos se salvaron por el voto de Coalición Canaria. Y en esos dos había contenidos de calado para Canarias. Y esos dos decretos que ponían, si no se hubiesen aprobado, ponían en peligro 10.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea. Y nosotros hemos actuado con responsabilidad. Es cierto que no nos hemos sumado al teatrillo de y ahora quiero un poquito más y que me garantice, cosa que soy un y demás. Nosotros somos un partido serio. Con nosotros, cuando se llegan a acuerdos, nos damos la mano y cumplimos la palabra. Y lo dijimos. Y por supuesto que ahora en los presupuestos generales del Estado del 2024 queremos resolver cosas, entre otras la regla de gasto, que impide que haya 280 y pico millones de euros más para los canarios que son nuestros y que los podamos gastar, pero los vamos a ir resolviendo con negociación. Es que esa es la excepcionalidad canaria. Nosotros aquí nos sentamos para resolver los problemas, no nos sentamos para buscar cómo nos levantamos de la mesa más peleados. Que eso yo creo que es lo que está llenando de hartazgo a la ciudadanía. Yo veo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, ves algunos discursos, ves algunas actitudes, ves algunas declaraciones y siento vergüenza. entiendo que la gente esté harta de nosotros, porque es que parece que estamos más preocupados de resolver nuestras rencillas, nuestros problemas, que de ponerle soluciones a los problemas de los españoles y de los canarios. Y en eso Coalición Canaria no ha estado nunca, ni lo va a estar. Vamos a ir allí, vamos a ser serios, vamos a cumplir nuestra palabra y vamos a conseguir cosas buenas para los canarios, porque es para lo que surgió este partido. Precisamente para rebelarnos contra ese Madrid que olvidaba y relegaba las islas a un subdesarrollo. Y con errores que hemos cometido muchos, pero también acierto, hoy en día podemos decir que Canarias es lo que es, en parte, a lo que Coalición Canaria ha peleado en Madrid.
Oígame, por último, la presencia del gobierno canario se nota, esta legislatura en la isla de Fuerteventura. Estamos todas las semanas recibiendo miembros del gobierno, todos con, parece que con una reseña particular de presidencia de usted, y en este caso, bueno, pues esta semana se daba una visita que marca un antes y un después en cuanto a comunicación y relación con los medios. La primera vez en la historia de Canarias que el viceconsejero de comunicación y relación con los medios visita los medios de comunicación en la isla de Fuerteventura.
Sí, la verdad es que, a ver, nosotros ya en el 15, el 19 pusimos en marcha el Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN. O sea, nosotros creemos un archipiélago de islas iguales. Y para nosotros son tan importantes los grandes medios de cadenas nacionales que pueden estar en las islas capitalinas o más pobladas, que los medios de comunicación que hacen, como el tuyo, Santiago, que hacen una labor de comunicación en la isla, hablando de los problemas de la isla. Porque si tú quieres oír lo que ocurre en el mundo, oye, pues enciendes la tele y pones una de las grandes cadenas. Pero si quieres saber lo que pasa en tu tierra, y eso es fundamental para mantener la identidad de nuestro pueblo, pues tienes que colocar los medios de las islas y aquellos medios que están pegados a la tierra. Y ese es el mandato que tiene este gobierno, que compartimos el vicepresidente y yo. Hay dos consejeros de Fuerteventura, Jessica y Manolo Miranda. El gobierno anterior no había ninguno. Y todos los cargos públicos, todos los consejeros, consejeras, directores generales, viceconsejeros, tienen orden de pasar por todas y cada una de las islas para preguntarle a la gente cómo lo están viendo, qué es lo que creen que se puede mejorar, y desde luego para que esas islas se sientan atendidas, escuchadas, y podamos, en definitiva, pues que el archipiélago vaya a una única velocidad, no que haya islas de primera y de segunda.
Muy bien, pues hoy reunión del grupo parlamentario, además de la visita al hospital en esta mañana, y mañana por la mañana visita al Parque Tecnológico de Fuerteventura. Viene inclusive la diputada nacional.
Sí, sí, Cristina Valido venía ahora en el avión de las 7 y 10, veníamos todos juntos, y vienen también los senadores, que también el senador de la Comunidad Autónoma, Pedro Sanginés y Javier Armas, porque creemos que incluso llevamos a nuestra acción orgánica como formación política el reunirnos en distintas islas y que la gente sepa lo difícil que es venir de La Palma a Fuerteventura, o del Hierro a Fuerteventura, o ir de Fuerteventura al Hierro o a La Gomera, ¿no? Y aquí tendremos una reunión, planificaremos el nuevo periodo de sesiones, fijaremos los objetivos y desde luego a nosotros nos gusta planificar, y en eso José Miguel Barragán, que es una hormiguita y es muy, muy ordenado, pues al final fija toda la estrategia del semestre, que es lo que llevaremos a cabo. Son retos importantes los que tenemos. O sea, tenemos los presupuestos generales del Estado, tenemos el debate del Estado de la Nacionalidad, tenemos la agenda legislativa, donde van a ir decretos, como el que le decía, el de la vivienda, donde se va a presentar el borrador, la idea de en junio de la ley de alquiler vacacional, donde van a ir los tres decretos más de reconstrucción de la isla de La Palma. Está habiendo intensidad porque es necesario si queremos adaptarnos al cambio.
Muy bien, pues don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros, feliz jornada, tanto hoy como mañana en la isla de Fuerteventura, y nos vemos en Madrid.
Muchísimas gracias, nos vemos en Madrid.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato. Saludos.